como iglesia local queremos organizar y planificar el trabajo para evangelizar y discipular. Estamos convencidos de que esa es una de las tareas fundamentales de la iglesia, es una de las responsabilidades que podemos clasificar como trascendental para la vida de la iglesia local. Y tenemos una responsabilidad delante de Dios y delante del mundo perdido que está a nuestro alrededor. Tenemos una tarea inconclusa que debemos de trabajar para llevarla a cabo y de esta manera hacer posible que esta gran comisión que Dios nos encomendó la podamos cumplir tal y como espera el Señor de cada uno de nosotros. Y en ese sentido, hermanos, queremos comenzar a prepararnos, para que Dios nos use en su gracia, en su amor, en su misericordia, para hacer grandes cosas a través de nuestro medio, a través de nuestras vidas, a través de nuestros dones, a través de los ministerios en los cuales nos involucremos con tales fines. En Mateo capítulo 7, verso 9 al 11, hay aquí una promesa extraordinaria en la cual Cristo nos anima para que nosotros procuremos de las manos de Dios todos y cada uno de los recursos que son necesarios para llevar a cabo su obra. Aquí hay una promesa dada con toda seguridad de respuesta divina a la misma. Dice el Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre vosotros que al hijo que le pide pan le dará una piedra? ¿O al que le pide pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Creo, mis amados hermanos, que pedirle a Dios por la salvación de los pecadores es una de esas cosas buenas que Dios está dispuesto a darnos siempre y cuando que se la pidamos y siempre y cuando que estemos dispuestos a trabajar para llevar a cabo el cumplimiento de la gran comisión. Él nos dice que pidamos, que Él nos dará. Nos dice que busquemos, que vamos a encontrar. Nos dice que llamemos, que se nos abrirá. Cada una de estas promesas están acompañadas de un mandamiento. Se nos manda a pedir, se nos manda a buscar, se nos manda a llamar. Y para cada una de esas obras, Dios promete y asegura la respuesta a la misma. Dice, os dará, os abrirá y os recibiréis. Aquí está claro, ¿verdad?, en ese pasaje, que todo aquel recurso que tú necesites para hacer la obra de Dios estará inmediatamente disponible en tus manos para llevar a cabo la tarea. Y él aquí establece un paralelo entre una paternidad humana y la paternidad divina. Él dice, ¿qué hijo le pide a su padre pan y le dará una piedra? ¿O qué hijo le pide a su papá un pescado y le darán una serpiente? La respuesta a esas preguntas es tácita. Nadie hará tal cosa. No se espera que un padre haga tal cosa como, en lugar de pan, dar piedra y en lugar de pescado dar serpiente. Un padre sensato no hará tal cosa. Un padre amoroso no hará tal cosa. Un padre interesado en el bienestar y la prosperidad de su hijo no hará tal cosa. Pues Dios de la misma manera tampoco hará lo opuesto a lo que es el bien que estamos buscando. El trabajo de evangelizar ciertamente es uno de los trabajos más difíciles por todo lo que implica el trabajo. Pero sin lugar a duda que es uno de los trabajos más gratificante y remunerante para la vida de aquellos que se involucran en llevarlo a cabo. Jeremías capítulo 33, versos 2 y 3 dice, así ha dicho Jehová, quien hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Amados hermanos, es allí donde debemos de comenzar el ministerio de evangelizar a los perdidos. La obra de discipulado debe de comenzar en nuestras rodillas. Ahí debemos de empezar, primero que nada, hablándole a Dios acerca de la necesidad imperiosa que tienen nuestros familiares, que tienen nuestros vecinos, que tienen nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, que tiene el mundo en general. Y amados hermanos, si vamos a ser eficientes y eficaces en ese ministerio, antes de hablar a los hombres de Dios, debemos de hablarle a Dios de los hombres. Ese es el principio. Ahí debemos de empezar. De ahí la pertinencia, mis amados hermanos, de que primero que nada nos aboquemos a nivel personal, a nivel familiar y a nivel congregacional a orar y a buscar el rostro de Dios para luego llevar el mensaje a los hombres perdidos y necesitados de la obra de la redención ofrecida en el Evangelio. Empezaremos a orar para que el Señor nos provea todos los recursos necesarios para llevar a cabo esa obra. Se nos manda a pedir, y mis amados hermanos, cuando aquí hayan 400 personas, el Señor dará un terreno para alojar 1.200 personas. Él lo hará. Que cuestan $100 el metro. ¿Cuántos cree usted que tiene el bolsillo de Dios? ¿El banco divino? ¿Cree usted que está en bancarrota? No, mis hermanos, no está en bancarrota. A Él le pertenece el oro y la plata que hay en este mundo. Cada peso, cada dólar, cada moneda de cada denominación de cada país le pertenece a Él. Toda riqueza en el mundo, en el universo, le pertenece a Él. Él nos dice, pedid y se os dará. ¿Qué recursos necesitamos para hacer la obra de Dios? Él está comprometido ahí en esa promesa, asegurada con un mandamiento, a dar todo aquello que necesitamos para lograr el fin que buscamos. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ahora, mis hermanos, si no hacemos el trabajo, no podemos ni debemos tener derecho a esperar que Dios haga un fiel cumplimiento de todas y de cada una de estas magníficas promesas que Él nos ha dejado en su palabra. Por eso, empezaremos por donde debemos de empezar, donde debe de empezar todo trabajo, toda obra que hacemos para el Señor. Empezaremos ayunando y orando. Primero que nada, para que Dios prepare nuestros propios corazones con el amor y la pasión por las almas perdidas. Y segundo, para que Dios prepare aquellos terrenos pedregosos, duros, donde estaremos sembrando la buena semilla del Evangelio. Dependemos de Él en todo y para todo. Por eso, primero que nada, debemos de involucrar al Señor a fin de que Él sea Cristo, el primogénito entre muchos hombres y mujeres nacidos de nuevo. Debemos de encarnar, Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la promesa que Cristo le hace a sus discípulos. Y amados hermanos, esa promesa a los discípulos de ayer fue encarnada por ellos y fue llevada a cabo por ellos. De tal manera que de su generación podemos contar que millones conocieron a Cristo como Salvador y Señor de sus vidas. Ellos hicieron su trabajo en favor, en bien de su generación. Y estas mismas palabras, hoy tú y yo debemos también encarnarlas si somos real y auténticamente discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me seréis testigos en Jerusalén, seréis testigos en toda Judea, seréis testigos en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí se habla de la expansión de nuestro ministerio para evangelizar. Comienza en nuestro propio hogar este trabajo. Luego sigue donde los vecinos del alrededor. Luego sigue a los barrios contiguos. A todo pueblo del país y naturalmente allende los mares, tal y como lo vemos en el texto. Trabajemos para alcanzar a nuestros familiares y vecinos atendiendo al llamado que nos hace Proverbios 24, 11 al 12. Libra a los que son llevados a la muerte. No dejes de librar a los que van temblando o tambaleando a la matanza. Si dices en verdad, no lo supimos, ¿no lo entenderá el que examina los corazones? El que vigila tu alma, él lo sabrá y recompensará al hombre según sus obras. Y este pasaje es interesante, mis hermanos, porque habla de premiar la obra de evangelizar a los perdidos. Pero también habla de las consecuencias de no hacer esa obra de evangelizar y llevar a cabo el ministerio de ganar a los perdidos para Cristo. Libra a los que son llevados a la muerte. ¿Cómo vamos a librar tú y yo a nuestros familiares que van rumbo a la muerte? Hermanos, evangelizándolos. ¿Y hasta cuándo debemos de llevar a cabo esa tarea? Hasta que se conviertan. O hasta que tú te mueras. hasta que se conviertan, o por lo menos hasta que tú te mueras, mientras tú tengas aliento en la boca, es tu deber y responsabilidad involucrarte en esa obra de bien. Y mis amados hermanos, la tendencia es cansarnos y agotarnos pronto, cuando no vemos fruto del trabajo que llevamos a cabo. Cuando vienen meses y pasan meses, vienen años y pasan años, y estamos allí constante predicando, y sin embargo no vemos fruto. La tendencia de uno es desanimarnos, inclusive dejamos de orar por nuestros familiares. Dejamos de interceder en favor de la salvación de sus almas. Cerramos nuestros labios y dejamos de hablarle de la gracia y del Redentor. Un grave error, un grave error. Libra a los que son llevados a la muerte. No dejes de librar a los que van tambaleando a la matanza. Oiga bien, dice aquí, no dejes de librar. No cese en tu trabajo y ministerio de dar por gracia lo que por gracia has recibido. La salvación de tu alma. Y aquí el autor da la razón. Dios está allí velando. Dios está viendo tus pasos, tu caminar en relación a esa responsabilidad de evangelizar a los perdidos. De aquí aprendemos que el Señor tiene un trabajo para ti, tiene un trabajo para mí. Y es nuestra responsabilidad asumir ese trabajo y llevarlo a cabo con la misma fidelidad y constancia con que desempeñamos y realizamos las demás responsabilidades que como hombres y mujeres tenemos en esta vida. Oh sí, mis hermanos, esa es una tarea y una responsabilidad, es una encomienda que debe de absorber nuestros corazones, que debemos de asumir con la solemne responsabilidad que nos debe de caracterizar. Para hacer aquello que se nos ha encomendado, sin dilación, con prontitud, diligencia, responsabilidad, constancia, todo el tiempo, hasta que veamos los frutos. Isaías 55, 12 y 13 nos da una promesa gloriosa. Dice, ciertamente con alegría saldréis y en paz os iréis. Los montes y las colinas irrumpirán en cánticos delante de vosotros y todos los árboles del campo aplaudirán. En lugar del espino crecerá el ciprés y en lugar de la ortiga el mirto. Esto servirá de renombre a Jehová y de señal eterna que nunca será borrada. Tremenda promesa nos da aquí Isaías. Nos dice que saldremos con alegría. Saldremos con la paz de Dios en nuestros corazones. Esa alegría que produce el ministerio de evangelizar a los perdidos, es el fruto inequívoco de la comunión con Dios, que nace de nuestra vida de intercesión delante de Él. Pero también, mis amados hermanos, nada es más placentero, nada es más gratificante para el alma que la disposición del corazón para obedecer a Dios. Esa siempre ha sido y será una fuente de gratificación y de felicidad para el alma. La obediencia a Dios per se es una fuente de gozo, de deleite y de felicidad inagotable. Por eso, mis amados hermanos, Si deseamos experimentar los ríos del gozo que jamás nuestras almas han probado, la obediencia al mandato de evangelizar es, sin lugar a duda, la lluvia que hará correr ese río con creces y en abundancia en el interior de nuestros corazones. Ciertamente, dice ciertamente, eso es algo así, sucederá exactamente así. Lo experimentará tu alma de manera real, de manera cierta, de manera verdadera, ciertamente. Con alegría saldréis y en paz os iréis. ¿Queréis una vida de gozo y de paz? La obediencia a Cristo y su palabra para hacer su voluntad es el motor que genera y produce en nuestros corazones ese gozo, esa alegría, esa paz que sobrepuja todo entendimiento. Nuestra meta debe de ser decirle a la gente: oh, todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no satisface? Oídme atentamente y comed el bien, y vuestra alma se deleitará con manjares, con grosuras en abundancia, dice Isaías. Amados hermanos, el Evangelio es un mensaje de gozo y de alegría. No solamente para aquel que lo da, sino también para quien lo recibe. Porque produce frutos que sin lugar a duda producen y generan en el alma un estado de vida radicalmente diferente a la vida que el mundo produce y genera en los corazones de los seres humanos. Nos llama la Biblia a predicar el Evangelio porque el hombre se encuentra caído y no vendrá a Dios por su propia voluntad. El hombre se halla sordo, se halla ciego, se halla muerto espiritualmente. Y nuestro ministerio justamente es ir donde los que están caídos para levantarles con el poder del Evangelio. Nuestra misión, nuestra obra es buscar a los que están perdidos. ¿Para qué? Para que sean encontrados por Cristo y así puedan experimentar salvación y vida nueva. Nuestra misión es ir donde aquellos que están sordos, que están ciegos, para abrir sus ojos y sus oídos a la voz omnipotente de Dios, que le habrá de traer el entendimiento y la vista de las realidades espirituales, de las realidades celestiales y eternas. Todo ser humano se halla en una condición perdida. Esa es la descripción que la Biblia da de su corazón y de su ser. ¿Y cuál es nuestra tarea? Buscarle y encontrarle para presentárselo a Cristo, para que Cristo le salve y le libere de la condición en que se encuentra. Por eso, mis amados hermanos, nos describe la Biblia como embajadores. Como embajadores. En 2 Corintios 5, 18 al 20, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y qué dice el versículo 18? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones, y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como Dios os exhorta por medio nuestro, rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amados hermanos, qué maravillosa descripción se da aquí de los que evangelizan, de los que discipulan. Son llamados nada más y nada menos que embajadores del reino de Dios. Embajadores del cielo, embajadores, representante del trino Dios en el país de las almas de los pecadores. Ese es el llamado que Dios te hace en esta mañana. Él te ha designado como embajador, como embajadora de su reino. ¿Con qué finalidad? Para que tú le representes como dignataria suya de cara al mundo de hombres y mujeres perdidos que habitan en él. Somos embajadores, dice Pablo, en nombre de Cristo. En nombre de Cristo. Juan 20, 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me ha enviado el Padre, así también yo os envío a vosotros. ¿Qué somos? Embajadores, enviados por la embajada del cielo a representar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cristo fue el enviado del Padre, el embajador del Padre aquí en la tierra. Dice Cristo, así también yo os envío a vosotros, ¿cómo qué? Como embajadores del Señor Jesucristo, como embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Los discípulos entendieron perfectamente su responsabilidad y asumieron su responsabilidad para ponerla en práctica y hacer la obra de embajadores que les fue encomendada. Tenían un mensaje divino que dar de parte de la embajada celestial. Ese mensaje era el Evangelio, las buenas nuevas. Su mensaje se resumía en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es el resumen de todo el Evangelio. A comunicar ese mensaje es que Dios llama a hombres y mujeres para que sean embajadores, embajadores suyos delante de los pecadores. ¿Qué deben esos embajadores y embajadoras anunciar a cada ser humano? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estos embajadores tenían un mensaje divino que dar, el Evangelio. Estos embajadores tenían un mandamiento divino que les compelía a cumplir con la embajada que se le encomendó. Id y propaguen el Evangelio. Ese era el mandato dado a estos embajadores celestiales. Id y propaguen el Evangelio. Comuníquenle ese Evangelio a cada uno de sus conciudadanos, a su generación. Estos embajadores tenían una promesa divina que respaldaba su embajada y el mensaje que debían de comunicar. ¿En qué consistía la promesa para esos embajadores? Recibiréis, ¿qué? Poder. Tenía un poder de parte del dueño de la embajada para llevar el mensaje y de esta manera cumplir con su ministerio. Ahora, hermanos, observemos por un momento los personajes o embajadores a quienes escogió el Señor para cumplir una tarea tan extraordinaria como esa. Fue un pequeño grupo insignificante, de gente insignificante, de hecho. Un pequeño grupo insignificante de gente insignificante. Así lo podemos cualificar a esos embajadores. Así lo cualificaba el mundo en sus días. Era un grupo insignificante de gente insignificante. Ahora, ese pequeño grupo insignificante de gente insignificante tomó muy en serio al Señor Jesucristo y el mensaje que debían de comunicar. ¿Sí o no? Tomaron en serio al Señor Jesucristo y tomaron en serio el mensaje que debían de llevar de parte del Señor Jesucristo. Y ahí radicó, mis amados hermanos, el éxito de su embajada. Ahí radicó el éxito de su obra, de su ministerio. De ahí radicó el éxito de la misión que como embajadores tenían sobre sus hombros. Cuando empezaron a hacer la obra, no tenían dinero. Eran unos arrancados, todos. No eran personas con grandes facilidades para movilizarse. Eran unos a pie la mayoría. O creo que todos. Unos a pie todos. No eran gente de relaciones y de influencia en la sociedad. Eran pescadores. Gente sin abolengo. Ellos solamente contaban con un mensaje, con un mandamiento y con una promesa. Ese era todo su haber. Ese era todo el haber que poseía ese grupo insignificante de gente, insignificante que tomó en serio al Señor y el mandamiento que le había dado el Señor. ¿Qué tenían ellos en sus manos? Como riqueza, como haber, ¿qué poseían? Un mensaje, un mandamiento y una promesa. Esos eran los recursos que ellos tenían en sus manos. Pero también observemos que además de esos recursos, para animarle a hacer la obra, contaban con otro elemento. ¿Cuál era? No, el fuego de una persecución. El fuego de una persecución que se desató en Jerusalén los animó a salir despavoridos de las comodidades de la ciudad de Jerusalén para ir a cumplir el reto del mandato. Porque observen que el mandato fue primero Jerusalén. Pero no solamente Jerusalén necesitaba del Evangelio. Al lado estaba Samaria y lo demás poblado de su alrededor. Como bien dice el texto, entonces Saulo asolaba a la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba tanto a hombres como a mujeres y lo entregaba en la cárcel. ¿Con qué contaba esa gente? Con un mensaje, un mandamiento, una promesa y ahora el ingrediente de una terrible plaga, la persecución encabezada por Saulo de Tarso. ¿Y cómo ellos reaccionaron? ¿Se quedaron de brazo cruzado porque no contaban con dinero para esa obra? No tenían facilidades, no tenían influencia, no tenían recursos. ¿Qué hicieron ellos? Se quedaron de brazo cruzado, empezaron a justificarse, porque además, mira ahora esta persecución que se ha desatado en contra de nosotros. ¿Cómo podremos salir al frente con esta circunstancia? Mis amados hermanos, Hechos 8, 4 al 7 nos dice a nosotros cómo este pequeño grupo de gente insignificante reaccionó y actuó en medio de esas circunstancias. Entonces los que fueron esparcidos anduvieron anunciando la palabra, y Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Cuando la gente oía y veía las señales que hacía, escuchaba atentamente y de común acuerdo lo que Felipe decía. Porque de muchas personas salían espíritus inmundos, dando grandes gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. De modo que había gran regocijo en aquella ciudad. ¿Ven ustedes, hermanos? Cómo ese pequeño grupo de gente insignificante, armado solo con un mensaje, un mandamiento y una promesa, y anidado por una terrible persecución, salió, amados hermanos, no con su boca llena de excusa para justificar su inactividad, sino con sus corazones prendidos para cumplir con la misión que se le había encomendado como embajadores del reino de Dios en esta tierra. ¿Y de qué bendición resultó este trabajo que estos hombres y mujeres que salieron despavoridos de Jerusalén realizaron allá, a los pueblos donde llegaban? Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba, ¿qué predicaba Felipe? A Cristo. ¿Y cuál fue el resultado de esa predicación en Samaria llevada a cabo por este embajador llamado Felipe? De muchas personas salían espíritus inmundos, paralíticos eran sanados, cojos eran sanados. Grande regocijo había en aquella ciudad. Hermanos, los hogares, las familias se están desmoronando. El pecado, el diablo y el mundo asolan y arropan. Y créanme, no es con pancartas haciendo desfile por las calles que esas situaciones van a cambiar en los hogares. Es llevando el evangelio puro, el mensaje puro de la gracia de Dios, y sembrándolo en los corazones de ellos, cuando habrá realmente un fruto como ese que produjo Felipe. Vemos las iglesias hoy, muchas iglesias involucradas en desfile, en campaña, protestando contra que sé yo quién, que sé yo cuánto. Hermanos, eso no es el método divino que usan los apóstoles para llevar a cabo la obra de transformación. El diablo no sale viendo pancarta de protesta. Eso no es verdad. El diablo, los demonios, los vicios que arropan la gente, el pecado que esclaviza a la gente, no sale de la vida humana mirando pancartas de protesta. Esas cosas salen cuando el poder del evangelio penetra sus corazones y ese evangelio lo transforma. De tal manera que el hombre a partir de ahí podrá decir, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Uno puede ver muchos creyentes en la calle protestando por los homosexuales, sacando pancartas, hermano, con pancartas no se cambia la vida de un ser humano. Eso no es verdad. Con una pancarta un homosexual no debe ser homosexual, eso no es verdad. Se burla de eso, se mofa de eso. Ahora coja a ese homosexual y preséntele el plan de salvación presentado por Cristo en su palabra, de la A a la Z, y usted verá el fruto de ese trabajo. Eso produce cambio. Eso produce vida, vida nueva y vida en abundancia en los pecadores. Protestando contra la violencia intrafamiliar, hermanos. Eso no va a cambiar con pancartas. Eso va a cambiar cuando el Evangelio llega a los corazones de los hombres y mujeres pecadores y lo transformes. Entonces, a partir de ahí, ese hombre cambiado, convertido, arrepentido y apartado de su pecado, empezará a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y allí la mujer será una mujer sumisa a ese hombre amante. Eso producirá un cambio radical y eliminará la violencia intrafamiliar. Ahora, ¿qué quiere la gente? ¿Qué es lo que quieren? Curar el tumor con un paño tibio. Y no es posible tal cosa. Los que fueron esparcidos anduvieron anunciando la palabra. Y hermanos, esta gente cumplió con su misión para su generación. Y es nuestra responsabilidad con nuestra generación hacer exactamente lo que esos hombres estuvieron dispuestos a hacer en su generación con su generación. Lo que ellos fueron para su generación, lo somos tú y yo para la nuestra ahora. No mañana, ahora. Tenemos una responsabilidad, mis hermanos. Debemos orar para que Dios nos dé una disposición espontánea, una disposición rica, rica en fe, para obedecer y llevar a cabo la gran comisión que se nos encomendó. La iglesia tiene esa gran encomienda. Y obviamente cuando hablamos de la iglesia estamos hablando, hermanos, de sus miembros. De sus miembros individualmente. La gente se convierte cuando los pastores y los miembros de las iglesias asumen el alcance de la gran comisión y la ponen en práctica. La ponen por obra. Se la ponen como una meta, como un objetivo, como una clara idea a ser alcanzada. Marcos 16, 15 y 16 nos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Hermanos, estamos llamados a predicar. Cuando predicamos, habrá uno de dos frutos. Creerán y se convertirán, o no creerán y se condenarán. Pero de todas maneras, nuestro trabajo será fructífero. ¿Sembrará más hondo en el infierno a los que lo rechacen el mensaje? ¿O traerá al arrepentimiento y a la vida a los que crean ese mensaje de gracia? Nuestra meta es llevar almas al cielo o hundir más profundamente a los pecadores en las llamas del infierno cuando se le predique el mensaje y lo rechace. Eso es lo que dice ahí. Eso es lo que dice ahí. El que no cree, o sea, el que cierra su oído a ese mensaje, el que no cree ese mensaje y lo obedece, dice ahí, será condenado. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, más bien es paciente para con nosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vea el corazón de Dios ahí donde está. ¿Qué quiere Dios? Que todos procedan al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que no se pierdan. Hermanos, debemos de encarnar esa pasión que tiene Dios por la salvación de los pecadores. Debemos de encarnar esa pasión que tiene Dios, quien dice aquí que no quiere que nadie se pierda. ¿Y cómo Él expresa eso? Enviándonos a nosotros a buscar las almas perdidas. Tú y yo somos los pies del Señor. Tú y yo somos las manos del Señor para abrir la Biblia. Tú y yo somos la boca del Señor para leer la palabra de Dios a los oídos de los pecadores. Es así como Dios muestra que no quiere que los pecadores se pierdan. ¿Cómo? Enviándote a ti, enviándome a mí, a llevar el mensaje. Y amados hermanos, aquí el apóstol da otra razón por la cual nos llama a predicar. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo. Los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas. Ahí da dos motivos más. Hay tres motivos ahí. Uno, Dios no quiere que se pierdan las almas, ¿verdad? Dos, Maranata, Cristo viene. Y tres, habrá un juicio final. No solamente para los pecadores perdidos, sino también para toda la creación material tal y como la conocemos. Dice allí que los cielos pasarán con gran estruendo. ¿Por qué? Ah, porque los elementos ardiendo serán deshechos. Porque la tierra y las obras que están en ella serán quemadas, arrasadas por el fuego. Eso es lo que dice ahí. Entonces, hermanos, en virtud de esa escatología patética que nos aguarda a todos y a toda la creación, se nos manda a evangelizar. Se nos llama a evangelizar. Se nos urge a evangelizar. Si creemos en esto, hermanos, debemos ser serios en este trabajo. De hecho, tú demuestras que eres realmente creyente de estas cosas. ¿Sabe cómo? Por la urgencia con que tú predicas. Por la urgencia con que tú predicas el Evangelio. Y es interesante ver que aquí dice que vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo llega un ladrón a la casa? Cuando tú estás esperando con el machete en la mano. ¿Eh? Cuando tú lo estás esperando con la pistola sobada. Ahí es que llega. Cuando tú estás en el quinto sueño, o sea, tira una cuanta cosa para ver si hay alguna reacción interna en la casa. Tira cosas, están muertos, para adentro. Hermanos, Dios nos llama a evangelizar por esa razón, por esos motivos. Dios nos llama a que seamos diligentes en el ministerio de llevar el Evangelio a los perdidos. Nuestra visión es ir a nutrir espiritual y doctrinalmente las personas, las familias, para que conozcan a Cristo como Señor y Salvador. Y amados hermanos, todos los creyentes estamos llamados a adherirnos a ese ministerio de evangelizar a los perdidos. Todos estamos llamados a eso, a trabajar para alcanzar nuestra visión de ganar a los perdidos, tal y como lo demanda el Señor. Hechos capítulo 2, verso 47. Y el Señor añadía, oiga bien, dice aquí, diariamente. Note ese datito ahí. Note que no dice, y el Señor añadía una vez al año. Y el Señor añadía una vez al mes. O un día por semana. ¿Qué dice ahí? Y el Señor añadía, ¿cuándo? Diariamente. ¿Saben por qué, hermano, el Señor añadía diariamente? Porque diariamente había en la iglesia un ministerio de evangelismo trabajando en la calle, ganando a los perdidos. Por eso había salvación diaria, porque había predicación diaria de los hombres y mujeres que integraban esas iglesias. El Señor añadía. Hermanos, para que el Señor añada, tú y yo debemos de predicar el mensaje del Evangelio. Él añadía y lo hacía diariamente, porque diariamente habían hombres y mujeres llevando el mensaje de salvación a los perdidos. Resultado, su número aumentaba día por día. Amados hermanos, oremos para que Dios nos dé un corazón como el de Felipe, o un corazón como el de Bernabé. Eran creyentes, no eran apóstoles, creyentes comunes y corrientes, lavado con la sangre de Jesús. Hombres como Felipe y Bernabé. Hechos capítulo 11, 21 al 24, la mano del Señor estaba con ellos y un gran número que creyó se convirtió al Señor. Llegaron noticias de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Cuando él llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con corazón firme permaneciesen en el Señor, porque Bernabé era hombre bueno y estaba lleno del Espíritu Santo y de fe, y mucha gente fue agregada al Señor. Hermano, Dios usa hombre para esa obra de predicar el Evangelio. Y cuando esos hombres tienen pasión por las almas, tienen urgencia por las almas, los frutos, lo veremos. Dios responde, Dios respalda la obra, el trabajo, el ministerio que esos hombres llevan a cabo. Hermanos, que Dios nos dé un espíritu de constancia para hacer ese trabajo. Que nos dé también un espíritu de perseverancia para hacer ese trabajo. Que nos libre y nos libere del desánimo, de la apatía, de la indiferencia, de la frialdad. Que nos invalidan. Que nos convierten en seres inválidos, cuadraplégicos en algunos contextos, mudos para hablar de Cristo. Amados hermanos, la tarea más importante y la obra más importante, la de más valor que podemos hacer en este mundo, créame, no es ganar los pesitos que nos ganamos para comer comida y pagar una casa y pagar luz. La obra más importante que usted y yo podemos hacer en este mundo, en favor de la sociedad, ¿sabe cuál es? Evangelizar a los perdidos. Ese es el mayor bien que jamás usted le podrá hacer a un hombre o a una mujer sobre la faz de la tierra. No hay nada que usted haga por esa persona que tenga las repercusiones eternas que produce el Evangelio en la vida de aquellos a quien usted le sirve ese banquete. De ahí, hermanos, la trascendente importancia de esa obra de predicar el Evangelio. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga bien, ¿qué es? ¿Qué es el regalo, o en qué consiste el regalo que usted le brinda a una gente cuando le sirve el Evangelio y esta persona se apropia creyendo ese mensaje? ¿Qué es lo que le brindamos según ese pasaje? Vida eterna. Vida eterna. ¿Sabe lo que es eso, hermano? ¿Sabe lo que es tener vida eterna? Su nombre lo indica. Vida por la eternidad. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermano, ¿pero cómo creerán si no hay quien le predique? Pregunta el apóstol Pablo. ¿Cómo creerán si no le predicamos? Y créanme, aquí no estamos hablando de llevar un tratadito. Estamos hablando de sentarnos con la gente y enseñarle cada doctrina que deben de creer, para que esas doctrinas bíblicas traigan a su corazón y a sus vidas la realidad de la persona, de la obra y del ministerio del Señor Jesucristo para salvación o vida eterna de esa persona. De eso que estamos hablando. Tú y yo debemos de leer de rodilla Ezequiel 3, 17 al 19. Oh, hijo de hombre, yo te he puesto como centinela o atalaya. Si yo digo al impío, morirás irremisiblemente, y tú no le adviertes ni le hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su pecado. Pero yo demandaré su sangre, ¿de quién? ¿Del diablo? ¿Qué dice ahí? ¿De quién dice ahí? De tu mano. Hermano, ¿a quién está hablándole aquí? El Señor. Es a ti y es a mí. Es a ti y es a mí. Pero si tú le advirtieres al impío y él no se aparta de su impiedad ni de su camino impío, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu vida. Dice aquí el Señor, mis hermanos. Creo que este pasaje hay que leerlo de rodillas para que Dios nos haga muy, muy consciente de nuestra responsabilidad, de nuestro deber, de nuestro compromiso para predicar y evangelizar y discipular a nuestros amigos y vecinos. Finalmente, a los amigos, Cristo está aquí entre nosotros en esta mañana y Él es poderoso para salvarte. Él es poderoso para salvarte. Él tiene poder para resucitarte de la tumba, del pecado donde tú yaces muerto en tus delitos y pecado. Él es grande. Grande y poderoso para salvarte, porque Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué promete Él? vivirá. Tú estás muerto. Cristo te quiere dar vida en esta mañana. Ven a Él, recíbele a Él. En su palabra y en su espíritu, Él habita en tu corazón. Recíbele como Salvador. Dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Tú te has preguntado, te has cuestionado diciendo, ¿podrá Cristo salvarme a mí siendo yo un pecador tan depravado, tan malo, tan contumaz como soy? La respuesta es sí, y mívelse sí, Cristo te puede salvar. No importa lo duro como piedra que sea tu corazón, Él puede cambiar tu corazón de piedra por su gracia y poner en tu interior un corazón de carne sensible a los latidos de la gracia de Dios para transformar tu vida de pies a cabeza. Oh, mi amigo pecador, confía en Jesús. Abrázate a Él y tendrás esperanza sin fin. Tendrás las puertas del cielo abiertas para entrar con tu corona de gloria brillando sobre tu cabeza, porque Él es poderoso. Él es poderoso para salvarte a ti de manera personal. Ven a Cristo tal y como tú estás. Él es quien dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él es un poderoso Salvador para ti. Permítele entrar a tu vida, Él te salvará. Él dará a tu nuevo corazón un nuevo rumbo para andar por la senda angosta, por la senda estrecha que lleva a la salvación y a la vida eterna. Ven a Cristo y salvo será. Señor, te damos gracias ahora por tu palabra, por ese evangelio santo, glorioso y bendito, simple y sencillo que nos ha legado. Concédenos, Señor, encarnarlo en nuestras vidas, de tal manera que seamos hombres y mujeres del evangelio, o que el mundo pueda leer la Biblia en nuestras vidas evangélicas. Que nuestras vidas sean mensaje poderoso, para ganar sin palabra a los pecadores. Oh Dios, también aviva nuestras lenguas para hablar de la hermosura de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. También, Señor, rogamos que tú avives nuestros pies para ir a llevar las buenas nuevas a los perdidos, para hablar de las grandezas insondables del amor de Dios, para hablar del perdón inescrutable de nuestros pecados, para hablar, oh Señor, de las ternuras inmarcesibles de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Oh, avívanos, Señor. Rogamos que tú nos avives de manera personal, con un amor creciente por Cristo, con un amor resplandeciente por las almas perdidas. Prospéranos y perdónanos, oh Dios, nuestra indiferencia ante las almas perdidas, nuestra frialdad, nuestra apatía ante aquellos que viajan presuroso rumbo a las cataratas del infierno. Oh Dios, haznos sensible a tu segunda venida y por ello muévenos a evangelizar y a discipular con diligencia. Pues rogamos y pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.